Estás en Cuac FM, escuchando Radio 50 y Pico, un programa de la Federación Gallega de Asociaciones Universitarias Senior, FEGAUS. Estamos para A Coruña en el 103.4 del dial, para el resto del mundo en las webs cuacfm.org y fegaus.canalsenior.es, con la app gratuita para Android, iPhone, Cuac FM, así como en tu asistente de voz.
Hoy estamos haciendo el programa desde 5 de los 7 campus gallegos. Saludo a Carmiñas de Santiago, Margot desde Lugo, Rafael, quien nos conduce en este programa desde Ourense, desde el estudio de La Coruña, Julio y Puerto, y Gloria desde Pontevedra, quien les habla. Como siempre, en la parte técnica, Luis y Mariano, que además es nuestro coordinador.
Abrimos hoy el programa de nuestra tercera temporada con las noticias de los campus y de FEGAUS. Además, no podemos olvidar que hoy las mujeres estamos de fiesta y la Organización de Naciones Unidas ha decidido que el tema del Día Internacional de la Mujer, hoy, 8 de marzo del 2023, sea por un mundo digital inclusivo, innovación y tecnología para la igualdad de género. Se ha elegido en consonancia con el tema prioritario del 67º periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, la innovación y el cambio tecnológico y la educación en la era digital para alcanzar la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas.
Y desde Radio 50 y Pico, en Pontevedra, nos traen una magnífica entrevista realizada a una mujer pionera en muchas cosas, nada menos que una ministra del Gobierno de España de 1988 a 1993.
No os vayáis, que empezamos. Y ahora continuamos con noticias del campus.
Coruña. El próximo sábado 11 de marzo, Adalleus nos ofrece una salida de senderismo por la ruta da Auga 1, con el siguiente itinerario: Bahamón de Conjunto, San Alberto Parga. Son 10 kilómetros de recorrido con una dificultad media-baja. Por la tarde, después del almuerzo, visitaremos el conjunto histórico de Pobra de Parga, restos del castillo de Parga e iglesia de San Estevo, Campo da Feira.
En Lugo, el pasado viernes, los alumnos del cuarto ciclo del campus tuvimos la segunda conferencia en el vicerrectorado del programa Destacando en la Ciencia 2023, en la cual el doctor en veterinario don Diego Conde Gómez hizo un magnífico recorrido por la vida de uno de los principales impulsores de la veterinaria, don Juan Roz Codina, que además de veterinario, era un fantástico humanista y defensor del papel de la mujer en todos los aspectos de la vida, lo cual no era habitual en la época en que vivió, de 1874 a 1967. El mismo día, por la tarde, tuvimos una reunión con la directora del cuarto ciclo universitario, doña María Esther Olveira, para explicarnos todas las ventajas de la adhesión a dicho programa.
En Santiago, la USC imparte nuevos cursos para mayores de 50 en el Puerto do Son. El programa se llama Caminos de Conocimiento e Experiencia. Vuelve a recalar, como otras veces, en Puerto del Son, con sesiones que arrancarán el próximo día 13. Entre las clases que se ofertan figura la que impartirá José Manuel Vázquez Lijó, director del Museo Marea, sobre los pazos que incluye una visita al conjunto arquitectónico de Goliáns. También habrá una sesión sobre moda, arte, historia y otra sobre los trastornos del sueño.
Y en Ourense, dos noticias. El pasado día primero de este mes, la Asociación de Estudiantes Aulas de Formación Aperta del campus de Ourense celebró una asamblea ordinaria y a continuación otra extraordinaria donde se trataron los puntos siguientes: Memorial del ejercicio 2022, Cuentas y balances del ejercicio 2022, actividades a realizar para el año 2023 presupuesto de ingresos y gastos para el 2023, composición de la nueva junta directiva y ruegos y preguntas. Hay que destacar que todos los puntos fueron aprobados por unanimidad entre los asistentes. Y la segunda noticia sería: Arno Fornella es el único candidato a dirigir informática. La Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática solo tiene un candidato para renovar su dirección. Fornella se doctoró en la Universidad de Saarland, Alemania. Se incorporó a la Universidad de Vigo en el curso académico 1999-2000. Noticias de FEGAUS.
FEGAUS y la Xunta de Galicia han vuelto a renovar el acuerdo de formación online y en algunos casos presencial para este año 2023, por lo que cada semana os iremos anunciando en Radio 50 y Pico los programas Día y Hora de emisión. Se emitirán a través de Canal Senior y recordad que podéis acceder a ellos sin coste alguno. Como siempre, encontraréis más amplia información entrando en fegaus.canalsenior.es y también en la página web de FEGAUS en Radio 50 y Pico.
Esta semana podréis participar en los siguientes seminarios. A ver si nos deja la música. Soledad, el jueves 9, Iván Portela, profesor de Nuevas Tecnologías, hablará de seniors que triunfan en redes sociales. Será de 10:30 a 11:30. Dinamízate. El lunes 13, Guillermo García, profesor especializado en tecnología educativa y competencia digital, nos enseñará qué es la Internet profunda o Deep Web, de 10:30 a 11:30. Relación a TIC. El martes 14 aprenderemos 8 consejos para encontrar información en Twitter.
Os recordamos que los horarios son hora peninsular. Una vez emitida cualquier sesión, podéis recuperarla entrando en Canal Senior dentro del apartado de actividades. Animamos a consultar sus páginas porque encontraréis una amplia oferta muy diversa e interesante. ¡Os esperamos!
Y ahora entramos en la sección Nutrición. Enseñanzas alimentarias para una vida, por nuestra nutricionista Lucía Milar. Es en el apartado del Jardín de Epicuro.
Hola, buenas, buenísimas.
Buenas tardes.
A ver, hoy es un poco encerrona, ¿vale? Pero con cariño.
Yo me voy.
No, tranquilos. Esto es con cariño, ¿de acuerdo? Con mucho cariño. Hace mucho tiempo, cuando empecé a trabajar por aquí, hacía proyectos para quien quisiese escucharme, ¿no? Entonces hice un proyecto muy bonito que estaba basado en un juego. Y tenía una serie de preguntas. De hecho, creo que estáis viendo, las preguntas tienen colores, ¿vale? Entonces, como esto es un sitio donde queremos aprender sobre alimentación, yo os voy a hacer una serie de preguntas, os doy las respuestas, ¿vale? Tres posibles respuestas, solo una es la verdadera. Pero para que veáis, quiero hacerme una idea de cuánto de cultura tenemos, ¿no? En cuanto a nutrición.
Las uvas, vale, que te has comido antes cuentan.
Vale. Esas una a una. Cuentan, pero una a una nada más. Qué ricas están, Dios mío. Venga, vamos con la primera pregunta. Es en blanco. Si es en blanco, significa que hablamos de líquidos, ¿vale? Entonces la pregunta es, ¿qué pasa cuando calentamos agua? Respuesta A, ¿qué grita mamá? Respuesta B, no pasa nada. Respuesta C, salen burbujas. ¿Cuál creéis que es?
A ver, ¿quién levanta la mano?
Hay uno
la levanta Luis. A ver, Luis.
Hombre, yo pienso que si salen burbujas es que está hirviendo el agua, ¿no?
Exacto, pues fijaros qué cosa más curiosa. Los chavales no sabían cómo se producen las burbujas para llegar al punto de ebullición y luego pasarlo.
Ya.
Es decir, les explicaba, las burbujas se forman abajo en el fondo y son pequeñitas, ¿vale? Según van creciendo, van subiendo, van cogiendo fuerza, ese aire va subiendo y cuando tenemos la pompa grande arriba es cuando realmente el agua está preparada para introducirle el alimento que nosotros queremos.
Ajá.
¿Eh? Luego, por ejemplo, vamos a coger... ¿Cuánto es una ración de yogur? ¿Una, dos o tres unidades? ¿Qué creéis?
Una ración de yogur.
De yogur. Cuando comemos yogur, la ración esta que dicen que es la adecuada para todos nosotros y tal, que es un yogur, dos yogures o tres yogures.
Pues...
Un yogur.
Un yogur uno, alguien da dos, alguien da tres, uno da dos...
Un yogur.
Bien. Dos yogures, señores. Arrea. Una ración de yogur son dos yogures, no es uno.
Qué alegría.
Pues yo siempre tomo uno.
Pues nos lo han explicado.
Estoy haciéndolo mal, muchas gracias.
Solo tomas la mitad.
Solo tomo mitad.
Con lo cual ahorras la otra mitad para comerla cuando, cuando te apetece.
Las marcas dan igual. Se supone que todas las marcas tienen más o menos los gramos o como.
A ver, el tema del yogur. Yo hago yogur natural en yogurtera, en casa. En la yogurtera, toda la vida, ¿vale? Sí. Cuando yo hago yogur, preparo los microorganismos. Pero luego a la leche le añado 50 gramos más de proteína para que se forme muy bien la estructura y quede el yogur este típico que
espesito, un poquito cremoso, pero espesito.
Exacto, que tenga consistencia. Si no, te pueden salir, normalmente te pueden salir grumos. Ajá. ¿Vale? Entonces,
¿la proteína la compras así o qué clase de proteína?
Leche en polvo.
Leche en polvo.
La leche en polvo de toda la vida, 50 gramos de leche en polvo de toda la vida por un litro de leche. Uh-huh. Y sacas 7-8 yogures espectaculares.
De los que te tienes que tomar dos.
De los que solo te tienes que tomar uno.
Porque tiene ya...
Porque es el envase grande.
Ajá,
es el doble que un yogur.
Vale,
es decir, cuando a nosotros nos venden las marcas un yogur, una unidad, nos están vendiendo la mitad de la ración.
Vale.
Tendríamos que tomar dos. ¿Cuáles son los mejores yogures? Los que no están azucarados.
Sí, claro.
El yogur tiene que tener ese punto ácido que nos despierta la boca. Es muy importante. Uh-huh. Entonces, lo ideal sería en eso, dos yogures. Luego, por ejemplo, tenía preguntas, porque claro, ahora que me dejáis preguntaros, ¿vale? Pues, por ejemplo, ¿cuántas veces a la semana hay que comer legumbre? ¿Una, de dos, de una a dos raciones o de dos a cuatro raciones?
De dos a cuatro.
¡Olé!
De dos a cuatro.
¡Gallifante!
De dos a cuatro.
Premio para
de
Gloria.
De dos a cuatro. Comemos muy
poco. Castellana de pro, ahí somos los inventores, Lucía, de las legumbres en salpicón.
Ay,
para poderlos tomar en verano.
Para poderlos tomar en verano. Que es que la legumbre también se puede comer en verano. Refresca
sí,
mucho.
Es
súper nutritiva.
¿O hay que hervir?
No.
La hierves.
Ah, vale, perdón.
Pero lo mismo que haces una ensalada de arroz y pones un poquito de arroz, pues lo mismo con el garbanzo. Yo, una ensalada de garbanzo sencilla, le pones un huevo duro, el garbancito así cocido, un poco de pimiento. Si te gusta el pimiento de piquillo, que tiene ahí un saborcillo tal, es estupendo. Y bueno, yo hay veces que le pongo anchoas, pero esto es deformación cántabra. No hay...
Alcaparras.
Hombre, yo le pondría...
Alcaparras. Los encurtidos le van estupendamente.
Qué bien.
Yo le pondría un pimiento rojo del Bierzo, ligeramente picante.
¿Ves? El punto picante, además el garbanzo lo acepta estupendamente bien.
Sí.
Luego, por ejemplo, os voy a hacer una pregunta que es muy importante. Y es... A ver. Es que me animo y no veas. ¿Cómo se dice en latín maíz? Fagapirum, que ya se sabe que no. Secolare cereale, que es, no suena mucho a latín, ¿verdad? O cea mais.
Cea mais es en gallego cena más.
Sí, pero aparte en latín significa maíz. Se llama cea
maíz.
Cea maíz.
Cea maíz.
Cea maíz. Qué bonito.
Sí, seguro. Sí.
¿Y en gallego también cea maíz?
Cea maíz es cena más.
No.
Ve a hacer traducciones a otro sitio, hombre.
¡Ah!
A ver, que alguien saque el diccionario de la Real Academia Gallega.
A ver,
y que le pregunte mientras seguimos el programa y al final lo discutimos. Ya, claro.
Pero en gallego es millo.
Millo.
No sea más.
No sea más.
A ver. Es que aquí...
Mijo ya no. El mijo es una variedad del maíz.
¿No? Claro, Siguiente pregunta.
Pero, Lucía, ¿te refieres al latinajo ese porque es muy contundente, que llena una barbaridad?
¿Cómo que le...
Lo de sea maíz.
Sea maíz, es que suena fenomenal en latín algunos alimentos.
Ah, ostras, estaba pensando en que...
Claro, cuando estudias...
No, no. Es que Julio te ha llevado al huerto.
Claro, completamente.
O te habías quedado dormida.
No, que no. Va. Es que no he tomado todavía millo, no es sea maíz.
Vale. Sea maíz. Nosotros tomamos sea maíz porque somos muy inteligentes y sabemos latín.
Sea maíz,
no entendía yo. Eso.
Venga, una pregunta, y además esto es para quien haya probado diferentes tipos de carnes, ¿vale? ¿Qué alimento tiene una carne con sabor dulce? ¿El jabalí, el caballo o el ciervo?
El caballo.
Vale, por la zona de Reynosa también tienen costumbre de comer carne de caballo. Que en otros
en Madrid había dispensarios solo de carne de caballo, carnicerías y sitios donde ponían...
A mí me lo ponían en el internado.
En el internado te lo ponían, carne de caballo. Sí.
Carne de caballo.
¿Cómo? ¿En filete? ¿O empanado?
Sí, sí.
¿En filete?
No, en filete.
En filete.
Bueno, ahora la asociación Pura Raza Galega, Puraga, está promocionando toda la carne de caballo, embutido de caballo y tal. Los de Pura Raza Galega que andan por ahí.
Esos van
yo
arriba
no
y abajo.
Yo no puedo, ellos como comerme a mi perro, yo no puedo, pero...
Por ejemplo...
Pero creo que es muy sana.
Oye, Lucía, pero esta carne de caballo tendrá, como se dice, poca grasa, ¿no?
Tienen grasa, pero realmente... A ver, también depende de la edad del caballo.
Yeah.
¿Vale? Cuanto más jovencito, más grasa tiene y menos músculo. Vale.
Ya,
y luego
sí, vale.
La mayor característica que tiene es ese sabor dulce que además si lo pruebas la primera vez cometes todos la primera vez yo creo que hemos cometido todos el mismo error y es echarle más sal. Entonces, como lo notas dulce, le echas más sal, vuelves a comer y está más dulce todavía. Y dices, pero si yo le he echado sal. Entonces, es una forma de reconocer la carne de caballo. Por ejemplo, yo conozco muy poca gente que come carne de caballo o que la haya probado. Pero, por ejemplo, con las personas más mayores de otras generaciones, sí es normal haber probado esa carne, ¿sabes? Y hoy en día, por Dios, no, el caballo, ¿sabes? Pero bueno, no deja de ser un buen alimento.
Es importante, yo creo, que sea un caballo no
más
pasivo.
Sanito que el cerdo, ¿no? Más sanito, es más sanito el caballo.
Sí, pero debe ser un caballo no pasivo.
Que no se mueva.
No pasivo, que se mueva.
Que se mueva, que suba,
que no esté quieto. A ver, ¿lo he dicho bien o no?
Sí. A ver... Vamos a otra pregunta de estos gastrónomos que me tenéis a mí toda loca. Que yo pensaba que no habíais probado la carne de caballo, ¿eh? Y ya veo que estoy con verdaderos aquí locos por la comida. ¿A qué dicen, vale? ¿A qué dicen que sabe el lagarto y el cocodrilo? Os doy tres posibles. ¿A ternera, a cordero o a pollo?
A pollo.
Yo es que he comido cocodrilo.
¿Tú has comido cocodrilo? Wow. Sí.
Sí. Sí. En Guamá, Cuba.
Ay, claro, allí tienen costumbre. Sí.
Y los veíamos por allí delante bailando, bueno, chapoteando y tal, y te daban un pincho de cocodrilo. Fantástico. Sí. Pues sabe, como las ranas, igual.
Por ejemplo, en Madrid, en el sur de Madrid, había una tradición que se tuvo que cortar porque nos estábamos quedando sin lagartos. Y es que los antiguos bocadillos de los albañiles estaban hechos con carne de lagarto. Porque en el sur de Madrid había muchísimos lagartos. Entonces acababan en el bocadillo. Pero claro, empezó a aumentar el tema de la construcción y no había tantos lagartos como para poder dar...
Para alimentar a tanto obrero.
Y llegó un momento en que, cuidado, que estuvimos a punto de extinguir los lagartos de la zona de Madrid. O sea, vamos a
sí, también serios. Había, ¿te acuerdas? Zonas donde se tomaban, se comían pajaritos. Que
ay, sí, no, los pajaritos fritos. Sí, los pajaritos fritos.
Sí, ensartados así en una especie de junco.
Ensartados en sí, un sí. pincho.
Sí, 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 pero como si fuesen pipas.
Me temo perdón. Que no hay tiempo para más preguntas. Sí, sí, después seguimos con el juego si queréis, pero cuando se acabe el programa. No hay tiempo para más. Lucía, gracias. Hasta dentro de 15 días.
Un placer.
Gracias, Lucía.
Chao, chao.
Gracias, Lucía.
Bueno, y ahora empezamos con la sección El vino es un mundo, de la cual soy yo el protagonista. Entonces empiezo diciendo que buenos días, estimados radioyentes. Y por supuesto, hoy vamos a tocar un tema que, por no ser muy agradable y no querer tratarlo, no quiere decir que haya que no hacerlo dentro de esta sección, y es el siguiente: la resaca. Quiero decir, la resaca es que se tiene después de una ingesta de alcohol, vulgarmente llamada tajada o borrachera. Hay que decir y recalcar que lo más inteligente, lo más sano y lo más recomendable es el no beber alcohol en grandes cantidades, ni muchísimo menos. Que se llegue a un punto que al día siguiente se levante uno con malestar total, que se suele llamar resaca. Una de esas que hacen prometer cada día a uno mismo que nunca más volveré a probar o alcohol. No lo hagas, no lo prometas, porque te durará lo mismo que dura la resaca, es decir, 24-48 horas. Pero las preguntas que nos hacemos son: ¿por qué el alcohol nos genera una resaca y no así una buena panzada de sandías o de patatas fritas? Y otra pregunta: ¿es el cerebro el órgano que más sufre con la resaca y por eso nos duele la cabeza? En realidad, hace una entrevista, precisamente oído por la radio, al doctor José Antonio Trujillo contestaba a estas preguntas. ¿Qué es la resaca? ¿Cómo la definiría y cuáles son sus síntomas? Contesta que es un conjunto de síntomas que están relacionados con un consumo abusivo de alcohol el día anterior, que al día siguiente te sientes sin vitalidad, dolor de estómago y cabeza, mal cuerpo, mialgia y, en conjunto, y por así decirlo, te sientes hecho un trapo. Bien, nos duele la cabeza, pero es el cerebro el que más sufre, y porque el etanol es un tóxico muy potente. Otra pregunta que se le hacía a este doctor era una pregunta comparativa, quiere decir, si existe alguna enfermedad, algún virus o bacteria que nos pueda producir estos síntomas, o alguien que nunca haya vivido más de la cuenta y después de haber pasado una enfermedad, si había contraído estos síntomas. Por suerte o por desgracia, contestaba el doctor, no. No hay nada semejante a los síntomas de una buena borrachera o tajada. Hay determinadas enfermedades que afectan al cerebro y de alguna forma se puede tener esa sensación, pero los mismos síntomas solo se pueden producir con el alcohol. Entonces, doctor, ¿qué es lo que ocurre en nuestro organismo? ¿Cuál es el órgano que más sufre y por qué nos duele la cabeza? Pues sí, es el cerebro el que más sufre como consecuencia, como ya se ha dicho, del etanol, que es un tóxico muy potente para el sistema nervioso central, siendo así el órgano de Diana. Y tan es así que afecta a una parte del cerebro que tiene que ver con la hipófisis, que es donde se genera, entre otras funciones, las hormonas para el control de las micciones. Y es por lo que nos descontrola totalmente, puesto que, si uno recuerda, está todo el rato micionando. ¿Y por qué aparece la resaca al día siguiente? Es que el alcohol produce una fase de como si a uno lo hipnotizaran, que uno se duerme, pero es tan canalla que no deja dormir la fase profunda del sueño, es decir, la fase REM, con lo que uno duerme, pero no descansa. ¿Por qué mezclar los alcoholes favorece la resaca? Al mezclar alcoholes, no solo se aumentan los etanoles, también pueden aparecer otros tóxicos, acumulando y aumentando progresivamente unos otros. Cuando uno toma el mismo, el efecto acumulativo es menor. Entonces, por así decirlo, el efecto es menor. Y por último, el beber agua cuando estás tomando vino u otros alcoholes te ayuda a no tener resaca. Esto es muy recomendable hacerlo. Con nuestras costumbres sociales, o como nuestras costumbres sociales, están muy relacionadas casi siempre con unos aperitivos, una buena mesa, una mejor sobremesa, siempre que vayamos a beber alcohol, lo acompañemos tomando agua, pues en parte lo estamos diluyendo y a la vez ingerimos menos del primero. Por eso se aconseja que si tienes sed antes de comer, palía la sed con agua y después puedes disfrutar de la cerveza o el vino durante la comida. Aunque todo esto es muy recomendable, si no sabemos parar con el alcohol, el efecto resaca siempre aparecerá. También hay que decir que hay personas que metabolizan mejor el alcohol que otras, pero aunque así lo sea, los efectos del mismo en el cuerpo siguen siendo los mismos. La conclusión es lo que siempre digo, hay que aprender a controlar, por así decirlo, a domar el alcohol, y que no sea al contrario, que sea él el que nos domine. Y como siempre y en castellano, beber para vivir y no vivir para beber. Hasta la próxima y ser felices. Y ahora entramos en una entrevista muy importante con Matilde Fernández Sanz. Fue ministra de Asuntos Sociales de España desde 1988 a 1993, en el cuarto gobierno socialista de Felipe González, convirtiéndose junto con Rosa Conde en las primeras mujeres que formaron parte de un ejecutivo socialista presidido por González.
Bienvenida, señora Fernández, a Una Soleada Pontevedra, y antes de nada, darle las gracias en doble sentido, doblemente. En nombre de los asociados de ASAEX, la Asociación de los Universitarios Senior del Campus de Pontevedra, y en segundo lugar, en nombre del equipo de producción del programa de Radio 50 y Pico, compuesto por este colectivo también de seniors, pero perteneciente a 6 de los 7 campus gallegos, con el patrocinio de FEGAUS, nuestra federación. Doña Matilde, bienvenida y mil gracias.
Muy bien hallada.
Doña Matilde Fernández ha ejercido a lo largo de su vida tareas de gobierno y de compromiso en diversos ámbitos, lo que la han convertido en una persona muy conocida y muy reconocida a nivel popular. Debo decir que cuando contactamos con la señora Fernández y después de explicarle quiénes somos, nuestros objetivos como asociación, nos propuso, además de darnos todo tipo de facilidades, lo cual le agradezco, nos propuso un título para la charla de la conferencia que nos va a dar dentro de un ratito, que se llama y se titula así, Hacia la sociedad de los cuidados. Señora Fernández, ¿qué le impulsó a escoger este título?
Porque estábamos hablando las dos de los retos de potenciar las universidades de mayores y de todas las actividades de las personas que nos hemos jubilado, pero no nos queremos jubilar de la vida ni del compromiso con la sociedad en la que vivimos. Y entonces hablar de... Al preguntarme sobre la soledad y los estudios y lo que estábamos haciendo, quise dar el salto hacia la sociedad de los cuidados, porque yo creo que este es el gran debate que en toda Europa y también en España se está produciendo en este momento acerca de la evolución de los estados de bienestar. Yo suelo decir que Sir Rousseau nos hizo leer el libro del contrato social y ese libro sirvió para muchos pensadores y muchos investigadores para construir la sociedad redistributiva y el estado del bienestar en Europa en el siglo XXI, después de tantas crisis económicas y de pandemias y de tantos malestares, ¿no? El último, una guerra en las puertas de Europa, y muy pronto dentro de Europa, porque espero que el compromiso de Europa sea incorporar a Ucrania en la Comunidad Europea, pues realmente... Tal vez entre los académicos y los prácticos, entre los teóricos y los prácticos, entre quienes están desarrollando políticas y quienes están investigando y construyendo discurso, pues seamos capaces de hablar de una tercera, cuarta fase del estado del bienestar, que es acercarnos hacia una sociedad de los cuidados, una sociedad que se dirige a las personas y que las personas están en el centro de las políticas.
La verdad es que cuando usted me propuso el título, me pareció como muy muy claro de lo que, también desde mi punto de vista y desde el punto de vista de las asociaciones que estamos inmersas en estos campus universitarios, me pareció un título muy, muy adecuado, pero muy bonito, muy... cuando lo oyes, cuando lo lees, sabes de qué se está hablando, y eso me encantó. Bien, cuando en la charla que usted, de la que usted habla anteriormente, me comentó que ha sido alumna de los programas universitarios de mayores en la Complutense de Madrid, en la Complu.
La vieja Universidad Central, que a ellos les gusta recordar, ¿no?
Sí, que es verdad. Cuando hablas con la gente de la Complutense ya de una cierta veteranía, sí, te hablan de la Complu directamente, sí, o cuando no te dicen de la central, ¿cierto? ¿Cómo fue su experiencia como alumna de estos programas? ¿Qué le parece?
Fue plena. La Universidad Complutense es mi universidad, yo estudié filosofía y letras allí y me especialicé en psicología, soy de la segunda promoción de psicólogos, sí, es decir, que nos tocó amasar un poco entre, sí, alumnos y profesores esa nueva rama o esa nueva especialidad. Y desde luego tenía amigos en la Carlos III que me animaban a ir allí, en la Autónoma, que me animaban también a la Autónoma, pero bueno, mi lealtad hacia mi facultad me llevó a la Complu, sí, a la Universidad de Mayores. Y bueno, es posible que ramas del derecho, de los derechos y del derecho se estén desarrollando más en la Carlos III, ramas científicas y económicas estén haciendo más en la Autónoma, pero en la Complutense hay una visión general. Y hay unos cuatrimestres muy buenos en determinadas materias. Yo fui y me encontré con una posibilidad de elegir y de elegir en diferentes campos, muchos cuatrimestres, y me acerqué con curiosidad a un catedrático de latín que uno de los cuatrimestres que hice fue sobre el origen del español, del castellano, sí, y claro, sí, sí, nuestras raíces grecolatinas, que me hizo recordar mis dos primeros años de comunes, muy interesante, mitología romana, literatura romana, volver a leer, todo lo que se escribió en aquellos tiempos y que recordaba de mi bachiller superior y de mis primeros años de comunes. En literatura también, pues la generación del 27, las mujeres sin sombrero,
es verdad,
claro, sí, sí. De las mujeres de los hombres del 27, sí, la generación del 98, es decir, me cargué de ilusión, de alegría y de contenidos que me hacían recuperar y mejorar niveles de información y de estudio que yo tenía acumulados.
Eso es cierto. Yo cuando mis amigos o el círculo en el que me muevo o conocidos me preguntan, pero volver a la universidad, oye, no, dejo que tengo un examen, no, que tengo que preparar un trabajo fin de materia, piensan, qué rollo y tal. Y yo siempre lo digo, tú te acercas a la universidad no cuando te acercas a cuando te terminaste COU o la selectividad, sino de una manera mucho más relajada, pero con la faceta de proactividad. Tienes que desarrollarte, tienes que enterarte, tienes que buscar, y es muy agradable. A mí me pasa un poco como usted, en este aspecto es muy agradable.
Mucho. Y es más, tengo amigos y amigas profesores en la universidad, ¿sí?, que les digo, tú incorporas alumnos en tus clases de la Universidad de Mayores, y dices, sí, pero yo bajo el porcentaje. Dice, porque es que cuando venís los mayores preguntáis de todo y anonadáis a los jóvenes. Sí. Y yo lo que tengo que hacer es animar a que los jóvenes pregunten, que son los que tienen que sacar la carrera. Sí. Vosotros ya la tenéis.
Sí, eso sí que es verdad. Nosotros también aquí en la Universidad de Vigo, en nuestros campus en Vigo, tenemos la posibilidad de hacer materias de grado con la gente joven, con los chavales, y los profesores siempre así como te preguntan, y entonces te preguntan con un poquito de miedo, ay Dios mío, o cuando tú preguntas, en eso sí que es muy agradable ese intercambio intergeneracional, es estupendo. Bueno, ahora ya en esta etapa de su vida, señora Fernández, uh-huh, en la que usted digamos que podía llevar una plácida vida lejos del mundo en el ruido, después de toda su labor pública y tan conocida, ¿qué es lo que le ha llevado a estar metida en proyectos como, por ejemplo, el último que he leído es usted es presidenta del Observatorio de la Soledad No Deseada, el patrocinio es de la Fundación 11 y hay muchas otras organizaciones que apoyan este proyecto. ¿Qué es lo que la impulsa a, en vez de estar en vez de estar plácidamente ejerciendo de lo que usted quiera, a seguir en este tipo de proyectos o aceptar la invitación de una pequeña asociación como la nuestra a coger un tren y venirse? ¿Qué es lo que le mueve a todo esto, señora Fernández?
Bueno, si lo tuviera que decir brevemente, pero me voy a enrollar un poco más, si lo tuviera que decir brevemente diría porque a mí me gusta la gente. Pero además, en mi trabajo profesional como psicóloga, en las áreas donde he estado, que ha sido sobre todo el mundo empresarial, pues he tenido que estar en contacto con la gente de las empresas donde trabajaba para ayudar, para promocionar, para formar. Y en la parte de mis responsabilidades públicas, pues he ejercido la psicología social, que era trabajar con mucha gente, con muchos actores, como dice en Naciones Unidas, trabajar con mucha gente e incorporar a las organizaciones sociales, a la economía social, a las empresas en todas estas actividades de políticas de igualdad y políticas sociales. Y de esa tarea me quedaron muchos contactos y antes, ya siendo diputada, antes de jubilarme, yo estaba al frente de la... tenía la presidencia del Comité Español de ACNUR y por lo tanto trabajaba...
Sí, sí, eso se da un presidente de honor, he leído...
Bueno, socia de honor, socia de la honor, junta, perdón, pero sí. Ya no soy presidenta ejecutiva. Sí, sí, pero sí, bueno, sí. La semana pasada estaba en un CEIP, en un colegio de primaria, explicándole a los niños lo que era ACNUR y lo que era... cómo vivían los refugiados y cómo tenían leyes que les protegían y cómo teníamos todos que trabajar solidariamente, ¿no? Pero bueno, yo dedico más tiempo en los últimos años a una asociación que creamos, un grupo de jubilados de diferentes áreas sociales, que habíamos estado servidores públicos, al ver que en Europa se estaban impulsando estrategias y políticas ante la soledad y ante el aislamiento de las personas, como una nueva enfermedad social que surgía y ya la estaban atendiendo en otros países, y nosotros decimos: vamos un poco retrasados, y lo que se hace en ayuntamientos, en diferentes actores, se conoce poco. Vamos a darlo a conocer y a impulsar que esto se convierta en una prioridad en las agendas públicas y sociales. Y de ahí la Fundación 11 crea con fondos europeos este gran observatorio y me pone a mí al frente. Sí. Entonces, ahí hay una simbiosis entre mi asociación y la red de asociaciones que luchan contra la soledad y este gran observatorio donde están las grandes organizaciones sociales de este país y de la economía social.
Realmente es un encaje, es decir, un aprovechamiento perfecto de sus anteriores contactos, como usted dice, y esta nueva realidad social que existe. Leyendo un poco lo que usted está haciendo, es imposible leer todo, porque madre mía, no he visto una persona desocupada más, teóricamente desocupada más ocupada, hay pocas. Entonces,
mi familia dice
lo mismo.
Agrupa la agenda para, por ejemplo,
para verte.
Mi último sobrino nieto, mi sobrina dice: tía, por lo menos de 12 a 2, da un paseo y llévate a mi niño. Mientras yo intento reincorporarme al trabajo. Bueno, esto todas las abuelas saben.
Sí,
lo que pasa.
Sí. En este aspecto estaba viendo cómo una de las organizaciones que apoyan a este nuevo observatorio que usted preside es la Federación Española de Municipios y Provincias. ¿Y por qué me llamó la atención esto? Pues porque me imagino que la implementación, la realización de estudios y proyectos a nivel español, a nivel nacional, debe ser muy diferente según el lugar donde ocurran. Y pongo un ejemplo. Me imagino que no será lo mismo hacerlo en ciudades grandes, Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, ciudades pequeñas como la nuestra, Pontevedra, o, bueno, que no se me enfaden, Vigo y Coruña son más grandes, pero son muy bien, perfecto, intermedias, o
la estadística oficial se llama las pequeñas, intermedias y grandes.
Sí, es verdad. O, por ejemplo, en el caso muy concreto, es una idiosincrasia propia de la comunidad autónoma gallega, es la dispersión de la población en el medio rural. Entonces, ¿ustedes han visto unas grandes diferencias? ¿Dónde es más fácil, perdón, dónde es menos difícil implementar todos estos proyectos, hacer realidad todos estos proyectos?
Empiezo con la primera parte de tu pregunta, que dice, ¿por qué está la FEN en un sitio que es la representación de todos los ayuntamientos, en un sitio donde está Caritas, Cruz Roja, la Red de la Lucha contra la Pobreza, ¿verdad? La Economía Social, la ONCE, el CERMIT? Bueno, ¿por qué? Porque hemos querido dejar bien claro el movimiento social y del tercer sector que todas las administraciones son importantes. A mí lo que más me gustaría como española es que el diálogo entre las tres administraciones fuera fecundo y que la capacidad de compartir y corresponsabilizarse entre las tres administraciones fuera fluido. Este es para mí una asignatura pendiente de la democracia.
Absolutamente.
Pero,
sí.
Pero lo que está claro es que para esa sociedad de los cuidados y para todos los trabajos de proximidad, la administración, que además lo dicen encuestas la ciudadanía, más importante es la próxima, y la próxima son los municipios.
Es verdad, es tu administración más cercana, eso tiene usted toda la razón.
Exacto. Entonces, por eso está. ¿Y por qué ha tenido sensibilidad a la FEN? Porque ha dicho todo lo de la soledad y el aislamiento, porque a veces el mundo rural es aislamiento, aunque son dos cosas distintas, pero
sí,
van complementarias.
Es otro tipo de aislamiento, es cierto. Sí.
Entonces, ha sido estupendo decir, pues gracias por pensar que somos importantes, vamos a trabajar conjuntamente, hemos firmado un convenio y en ese convenio decimos, vamos a formar a los servidores públicos, sean de un pequeño municipio, los grandes ya tienen formación a escala entre ellos, pero bueno, vamos a informar y formar en estos campos, en estas nuevas realidades, o algunos llaman problemas sociales, y vamos a empoderar las buenas prácticas que se hacen. Y hay buenas prácticas en pequeños municipios rurales, hay muy buenas prácticas en intermedios y hay alguna buena práctica organizada bien en pocas grandes ciudades, pero haciendo cositas también en
que son aprovechables, ¿no?
Sí, sí. De hecho, vienen unas próximas elecciones municipales y cuando incluso he escrito un papel para ver si se lo hacemos llegar a todos los partidos políticos con representación parlamentaria, pues haces una reflexión general de qué hacer, pero enseguida te llama y he de decirte que una de las cosas concretas que yo he puesto es que se firme en todas las comunidades autónomas con las universidades, con los campus universitarios de cada comunidad, que luego se aplica en un territorio concreto, y se apoye económicamente para que la universidad de mayores tenga el mayor peso posible, el mayor espacio posible, los mayores programas posibles. Porque la universidad de mayores se hizo para el envejecimiento activo,
envejecimiento
culto, el envejecimiento, el seguir aprendiendo a lo largo de la vida. Pero ahora la realidad nos dice que es una herramienta importantísima contra la soledad de las personas. Sí, con que tú consigas sacar de casa a una persona y llevarla a un campus universitario a escuchar una conferencia y una cadena de conferencias sobre algo que le interesa, que le llama la atención y que le convoca a volver, ya estás luchando contra la soledad. Además de hacer envejecimiento activo y además de hacer un programa cultural.
Sí, trabajar las neuronas y, ¿no? Entiendo, exacto. Sí, sí que es verdad. Pues le doy las gracias y antes de terminar, esto que os estoy diciendo, una de nuestras compañeras e impulsoras de este proyecto de Radio 50 y Pico, me va a matar cuando diga su frase. Ella siempre dice que los programas universitarios de mayores sacan mucha gente de los ambulatorios. Y es cierto, es un poco, ella lo dice con mucha gracia y mucho estilo, pero es cierto. Y luego comentarle que nuestra asociación está federada en la Federación Galega de Universidades, FEGAUS, donde hay un epígrafe, donde hay una comisión y un epígrafe titulado La soledad no deseada, y desde esta federación intentamos también paliar este que puede estar. El otro día yo no sé qué artículo leí donde está denominada la peste del siglo XXI debido a nuestro gran, al gran número de personas que estamos envejeciendo
y que estamos envejeciendo bastante bien o no, pero que hay una población muy envejecida
es
en
que
toda Europa.
Que hacer, y lo puede, y se puede liderar desde las universidades con sus alumnos mayores, porque es que hay que estudiar la nueva longevidad.
Sí.
Es que, bueno, como promedio en toda Europa, nos jubilamos a los 65 años, como promedio. Todo el mundo habla de que lo ideal sería 67, fruto de que vivimos más.
Sí.
Pero lo cierto es que, salvo una enfermedad que surja, un problema, las personas estamos bastante bien hasta los 85 años.
Claro.
20 años vamos a estar aparcados en la nube.
Sí. Oh, por Dios. Y no en la nube de internet, sino en la nube de no sé dónde, sí que es verdad.
20 años, 25 años, donde podemos jugar un papel y ser útiles. Y no podemos olvidar que Europa, al final de esta década, todos los países europeos tendremos como promedio, un 25% de nuestra población mayor de 65 años. Tenemos que tener vida y actividad.
Sí,
Y a la vez... sabemos que eso va a ir creciendo y que va creciendo cada vez un porcentaje mayor de personas que viven solas.
Sí.
Entonces, hay que llegar a esas realidades y buscar un papel social de las personas que envejecen. Esa idea que teníamos, que mi padre lo decía en broma, yo cuando me jubile no me van a hacer una foto nadie mirando una obra pública.
Es verdad, los mira obras, sí.
Los mira, no. Bueno, claro, imagen es que cada vez entramos en la jubilación, personas más preparadas, más formadas, con más formación teórica y práctica, y no se puede desaprovechar el 25% de la población de un país y de toda Europa diciendo esto ya se han jubilado y bueno, les hacemos unos programitas por si quieren divertirse, por si quieren ir a los programas del viaje del Inserso o a los balnearios o las rutas o el senderismo. Y dice, todo eso está muy bien, pero todo eso para conectar entre personas, para ser solidarias entre personas, para descubrir soledad y entonces dar soluciones a esas personas, etcétera, etcétera.
Sí que es verdad. Señora Fernández, estaríamos charlando toda la tarde, pero nos tenemos que ir porque usted nos va a impartir una conferencia estupenda y como hace una tarde muy soleada, nos vamos a ir dando un paseíto por esta agradable ciudad peatonal en su casco histórico que es Pontevedra. Le agradezco muchísimo su tiempo y bueno, gracias a nuestros oyentes, espero, seguro que les ha resultado interesante esta charla, que ahora los que vivimos en Pontevedra tenemos la suerte de completar. Y bueno, vamos andando porque esto es la ventaja de vivir en una ciudad pequeña, todo está como máximo a 20 minutos y andando. Gracias a todos.
La ciudad de los 15 minutos. Internacionalmente.
Como mucho.
Y todo esté a 15 minutos.
Muchísimas gracias. Un saludo.
Entrevista realizada por Gloria, vamos a pasar al siguiente sección, a la siguiente sección que vuelve a tener por protagonista a Gloria, que es Plataforma Maníacos. Adelante, Gloria.
Pues para adelante, Gloria, no la hemos silenciado y lo que nos ha hecho, vamos a ver, esta semana estamos hablando ya toda la semana, estamos a miércoles, toda la semana. Del tema principal, claro, de las mujeres. Y lo que ha hecho Gloria es prepararnos unos puntos, porque queríamos todas hablar de las mujeres, también los señores. Y vamos a seguir un poco ese guión que nos ha hecho ella. El primer punto sobre el que vamos a un poco a dar nuestra opinión es el político. Y ha elegido a las madres de la Plaza de Mayo al comienzo, como una vez terminada la dictadura de Argentina. Las madres nacieron el 30 de abril de 1977 con el problema de todos los hijos que estaban desaparecidos. Se enfrentaron a los políticos y comenzaron una rutina que todavía sigue. La rutina era dar vueltas en la Plaza de Mayo. Es emocionante poder acompañarlos, os lo digo de verdad. Ya no son esas madres que han desaparecido, ahora son las hijas de esas madres. Además, se ponían un pañuelo blanco en la cabeza y solo lo pueden llevar las hijas de esas madres. Aparecieron muchos hijos, algunos adoptados, y siempre se recuperaron. Algunos se quedaron con familias que les habían adoptado, pero bueno, ahí estaban. Y ese era un motivo claramente político, es decir, en contra de todo aquello que pasó, que fue horroroso. Ellas lucharon y siguen luchando porque todavía algunos hijos no han aparecido. A ver, contarnos quién se lanza a algunos ejemplos políticos. Seguro que Gloria o cualquiera de vosotros tenéis más ejemplos.
Yo cuando propuse este punto, lo que más me ha llamado siempre la atención de lo que ha ocurrido con las madres de la Plaza de Mayo es que ellas no empiezan este proyecto, esta actividad como algo político, sino como madres que están desesperadas buscando a sus hijos. Entonces yo aquí veo la fuerza de una mujer sea en el parte del mundo donde sea, donde la han arrebatado de manera brutal a hijos y nietos y que no sabe qué es de ellos y cómo es capaz de iniciar lo que al final contribuiría con toda la lucha y demás a terminar con la terrible dictadura argentina. Fue por eso por lo que me llamó la atención desde joven de este movimiento, ¿no? Y ha habido muchos más donde la mujer no es tanto como un movimiento político, sino como mujer, como madre, como algo que ocurre ahí con tus hijos cuando empiezan estos movimientos. Es por eso por lo que me llamó la atención.
A ver, ¿alguien más sale al ruedo?
Bueno, yo creo que todas las mujeres. Y yo hacer un Día de la Mujer me parece bien, pero yo creo que tenían que ser los 365 días. Porque de hecho hay un montón de mujeres muy bien preparadas y otras no tanto, pero que están luchando siempre. Siempre han sido luchadoras. Yo hablo por mi madre, que quedó viuda a los 15 días de nacer yo. Y pues sacó la familia adelante. Y entonces es un ejemplo de perseverancia. Y con todo eso, quería decir que yo creo que a la gente hay que cuidarla por la valía que es. O sea, bueno, esto de ocupar un cargo por ser un género, a mí no me parece lo muy correcto, digo yo. Pero no quería entrar en ese tema, sino yo digo que las mujeres sí, y de hecho comprobamos aquí en este programa cuántos estamos de hombres y cuántos estamos de mujeres. Entonces, quiere decir que esto está avanzando para adelante y será imparable, de lo cual me alegro mucho.
Como nos está quedando muy poquito tiempo y me dejáis que opine, que a mí me gustaría que pronto, dentro de muy pocos años, el Día de la Mujer sea el día que sea, es igual, pero que sea un día festivo, que no tenga ya que ser un día reivindicativo, porque todos hemos llegado a ser iguales, todas las mujeres tienen exactamente los mismos derechos, oportunidades que los hombres, y que sea un día festivo, que no haya que reivindicar nada, eso sería la gran alegría que nos podríamos llevar con el Día de la Mujer.
Yo creo que para las mujeres es un día festivo. Es un día festivo y de reconocimiento, sí, de todo lo que se ha avanzado y de lo que queda. Es decir, es un recuento de decir hasta dónde estamos llegando y ahora a ver a dónde tenemos que llegar.
Pero todavía hay que reivindicar,
desgraciadamente. No, hay que reivindicar, porque yo digo que vamos a estar en igualdad el día que las tontas estén en el poder, porque ahora solo llegan las muy listas. Entonces, hay mucho tonto en el poder, y digo el poder económico, social o de cualquier tipo. El día que las mujeres tontas también puedan acceder a puestos importantes, ahí estamos ya casi igualaditos.
Bueno, pues
creo que Carmiña tenía algún dato que nos quería
muy
dar.
Muy poquito, 10 segundos.
Sí, que, bueno, según las ONGs, el 37% de las mujeres todavía no tiene acceso a la tecnología, y coincide con los países pobres. Y además aquí hablabais también del yihadismo y todo eso. En la Iglesia Católica aquí está habiendo un movimiento de mujeres que se concentraron en la Catedral de la Almudena con un pañuelito lila y que dicen que caminamos juntas por la igualdad y la dignidad en la Iglesia, con voz, con voto, así nos quiere Dios. Quiere decir que también hay mujeres en la Iglesia que se están levantando contra el patriarcado masculino. No tenemos tiempo para más, que el tema ha dado para mucho.
Bueno, amigos, ha llegado la hora del cierre. Ya nos vamos. Recordad que tenéis los podcasts de todos nuestros programas en la web cuacfm.org y en la app gratuita para Android, iPhone, cuacfm. Puedes sumarte al programa escribiendo al correo radio 50ypico.fegaus@gmail.com o mandando notas de audio al WhatsApp 625-897-223. Esperamos que volváis a estar en nuestro próximo programa que emitiremos el miércoles 15. Mientras tanto, cuidaros mucho y no os olvidéis de ser felices.